Muy buenos días, don Diego. Hoy muy orgulloso. Hemos conseguido que nos venga a acompañar en el programa don Ángel Ruiz, que es el director de la Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte, que sabes que es un tema recurrente. Es raro que en alguno de nuestros programas
no se haya hablado de ella.
Sí. Tenemos la suerte de tener un sitio emblemático en Tenerife, tenemos tres en Canarias y uno de los tres está en Tenerife. Y reconozco que yo siento cierta debilidad por la Escuela de Capacitación Agraria. ¿Por qué? Pues porque casi todos nuestros invitados han pasado por allí o han tenido algo que ver en algún momento. Para la gente que quiere introducirse en el mundo de la agricultura o que ya está, es un seguro de tener buena formación y de que se les prepare, ¿no? Don Ángel.
Muy buenos días.
Muy buenos días, bienvenido.
Gracias por invitarme a este tu programa. Y por supuesto agradecerle a todo lo que es gente a radio que se acuerden de nuestra escuela y que la tengan presente en los programas.
No, es siempre lo he dicho, es una de las joyas que tenemos en Tenerife a nivel formación. Es un sitio que tiene, tiene un año menos que yo.
O sea, es decir, 13.
Exacto. Yo tengo 15. Y me encantaría, Ángel, que por favor nos pusieras un poco al día, que nos explicaras la historia del centro.
En serio son 57, ¿no? Porque tienes 58.
Sí, 58.
Uno sí. Menos 57.
Exacto.
Que los oyentes tengan claro que la perspectiva del tiempo en la Escuela de Caballería.
Yo nací en el 66 y la iniciativa nació en el 66. Perdón, yo nací en el 65 y la iniciativa en el 66. Entonces, Ángel, cuéntanos un poco.
Vamos a ver. La escuela se inicia siendo del Cabildo, es el Cabildo Insular, y es cuando está el presidente José Miguel Galván Bello, y lo cede, una vez construido, lo cede a Extensión Agraria. Hay que entender que Extensión Agraria pertenece antes a lo que es el Ministerio de Agricultura.
Es que en el 66 no había comunidad autónoma.
Por eso.
Ni se veía venir.
Ni si sabía que era eso.
Entonces,
y ya estaban los cabildos y potentes.
Ya estaban los cabildos, sí. Luego
Galván Bello, la época de Galván Bello, es una época muy productiva para el Cabildo de Tenerife.
Entonces, en ese momento lo cede al que era director de Extensión Agraria, que era José María Pérez Ortega, en el 66. A continuación, realmente en el 65, en el 66 comienzan ya lo que son las actividades en aquel entonces eran capataces agrícolas.
Qué curioso, ayer hablando contigo, se me encendió la bombilla. O sea, siempre había pensado que el nombre de era capacitarte para la agricultura. No, es para hacerte capataz.
Y es para hacerse capataz. Eran capataces agrícolas lo que se enseñaba en aquel entonces. Y lo que era parte un poco de peón agrícola también. Era como dos etapas, ¿no?
Maestro y aprendiz, que se llamaba, de todos los oficios, capataz y peón. Entonces, que eso se está olvidando. Es decir, lo importante que es tener un maestro en cualquier profesión. Y el capataz era el maestro, entre otras cosas. Aparte de decir cómo se organizaban las cuadrillas, el momento que había que hacer cada tarea, el conocer de alguna manera el por qué se hacían las cosas, el explicárselo a los chavales. Sí, esa figura, ¿cómo se echa de menos? Para aquellos que tenemos alguna edad, ¿no?
Pues sí, la verdad es que no. Se nota, o sea, era otra forma de hacer, de educar también, ¿no? Bien, pues ya un poco a partir de ahí, ya fue en el 76 cuando ya se firma convenio con el Ministerio de Educación y ya empezamos a hacer lo que sería un centro de formación profesional. Centro de formación profesional que no depende directamente de la Consejería de Educación, sino que depende de la Consejería de Agricultura.
También en aquella época cada formación dependía de cada ministerio, porque yo fui estudiante de ingeniería y las escuelas de ingeniería dependían del Ministerio de Industria, no del Ministerio de Educación. Es curioso, la historia de la educación en este país, hemos salido ganando en muchas cosas, pero hemos perdido en otras, ¿no? Es importantísimo que la agricultura esté enseñada por agricultores y que dependa del ministerio que teóricamente va poniendo las luces largas para saber hacia dónde vamos, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque la verdad es que ¿quién conoce de verdad el campo? ¿Quién sabe qué es lo que está pasando?
¿Qué se necesita para trabajar en el campo?
Estamos, yo siempre presumo de que la escuela, los profesionales que están de agricultura, son personal que de verdad le gusta lo que están haciendo, lo están desarrollando. Entonces, aparte que nosotros en la escuela tenemos mucha parte de práctica, porque gracias a una escuela muy, es bastante grande y además está muy bien dotada, y yo diría que nos podemos igualar e incluso superar a muchos centros de la península, o a la mayor parte de los centros de la península, porque bueno, he visitado con Europea España, una asociación que hay de formación profesional, he visitado distintos centros y demás, y sí, están especializados en un tema, pero es que nosotros estamos especializados en muchos temas a la vez.
¿Cuántas visitas de centros de educación primaria y secundaria van a la Escuela de Capacitación Agraria?
¿Cuántos?
¿A cuántos chavales que tienen entre 12 y 16 años se le presenta la opción de que conozcan qué es la Escuela de Capacitación Agraria?
Hombre, yo número así no te podría decir.
¿Pero está dentro de los currículums de los institutos y de los centros de primaria el visitar esta escuela?
Muchos de ellos sí. De hecho, todos los años tenemos visitas de escolares, que muchas veces son niños pequeños, pero bueno, que es una forma de enseñarles que los huevos no salen de la nevera, sino que hay un animalito que los produce, que nosotros no tengamos gallinas. Pero vamos, que vean que realmente qué es lo que es la agricultura y qué es lo que estamos produciendo, ¿no? Entonces, esos chiquitines, es muy bonito verlos ilusionados, viendo esas lechugas, cogiendo en las manos pues un cabrito, un conejito pequeño, y quieras que no, eso pues les llama, ¿no?
La escuela, yo reconozco que siempre me he declarado un enamorado de la escuela, y lo he dicho públicamente, pero es que realmente es estupenda de visitar. No es una escuela al uso, por tener tiene incluso una pequeña residencia para gente que viene de Islas Menores o de municipios lejanos a Tacoronte. Después nos encontramos con una serie de corrales donde hay, pues eso, se educa a la gente en el tema de la ganadería, después como subproducto el tema de los quesos, el tema de el vino. Yo me inscribí, pero por desgracia, hasta que no me saque una lotería no podré hacer ese curso. Me inscribí en un curso de vinivicultura. Y
porque bueno, hay que pagar lo que se bebe uno, claro.
Sí,
no piense ya que allí no te van a poner.
Pues era emocionante porque, claro, empiezas en septiembre y vas el primer día, te presentan el curso, tal, y al día siguiente ya tienes que ir preparado porque empiezas a trabajar y empiezas con la vendimia. O sea, las primeras dos lecciones son cómo se coge la uva y cómo se prepara la levadura para empezar a hacer el vino. Era un curso completísimo donde acabas aprendiendo a destilar, a hacer cerveza, a hacer
licores,
o sea, es
cava.
Exacto, todo lo que tiene que ver con el vino, ¿no? Y con las levaduras. Pero bueno, es impresionante la parte de agricultura. Piensa que la formación es tan intensa cuando sales de allí como agricultor, que sabes, te enseñan a soldar, te enseñan a todo lo que ver tiene que ver con la maquinaria, evidentemente con perdón.
Estoy oyendo a Benito y estoy pensando, hay cursos reglados y cursos no reglados, es decir, hay cursos que son para personas como tú o como yo, que nos puede interesar a título, pero también hay cursos reglados que te dan una titulación académica, como puede ser una FP.
No, o sea, nosotros somos FP. Centro de formación profesional también. Nosotros ahora mismo.
Ponte el micro enfrente que está.
Ahora nosotros tenemos en la actualidad 6 ciclos. O sea, tenemos 3 ciclos de ciclos de grado superior y 3 ciclos de grado medio. Englobamos prácticamente todo lo que puede ser agricultura. O sea, pasamos en industrias agrarias, que tendríamos lo que sería enología, y después tenemos desde agropecuaria, jardinería y floristería, todo el tema de montes, explotación de montes, gestión del medio natural, lo que llaman forestales, mucha
¿Cuántos
gente.
¿Cuántos alumnos están en esas matrículas, en esos cursos de
bueno, ahí vamos a ver un poco dos temas. El primero es la variación de alumnos según las circunstancias sociales que hayan. Es decir, cuando hay mucho trabajo, reduce un poco el porcentaje de alumnos que nosotros tenemos. Y cuando no hay tanto trabajo, incrementa. Pero vamos, podemos hablar de que ahora mismo pueden haber en el centro unas 170 personas, una cosa así, de alumnos que están estudiando ahora.
¿De las islas occidentales, de Tenerife, El Hierro, La Gomera y La Palma?
Sí, porque normalmente está la de Gran Canaria, que
vinculada a la parte
tenemos Arucas, tenemos la escuela de Arucas y tenemos la escuela de Los Llanos, en La Palma. Entonces, siempre hay, pues claro, la gente prefiere estar en un sitio donde está cercano, ¿no? Nosotros, para aquellos alumnos que vienen de fuera o que vienen de zonas lejanas a lo que es la escuela, lo que sí tenemos es una residencia que ahora mismo, bueno, estamos transformándola, tenemos una parte ya transformada porque hemos mejorado mucho las condiciones de la escuela.
¿Financiada por el gobierno canario?
Financiada por el gobierno canario.
¿En el último mandato?
Uh-huh. En el anterior, sí. Realmente hace 2 años que conseguimos la mitad de la escuela y ahora estamos persiguiendo la otra mitad de la residencia. Y ahora estamos pendientes de la segunda parte de la residencia.
Se habla mucho de dinero que se pone en el sector primario, pero al final después con hacer real esas inversiones cuesta, ¿eh? Pues sí. Se le llena la boca y dice, no, tanto dinero para acá, tanto dinero para allá, pero después para que se gasten una perrita en esto no es fácil.
Yo puedo decir una cosa, y es que todo el dinero prácticamente que me han dejado gastar está gastado y está gastado en el centro. Y creo que con cabeza. Creo que se han hecho muchas cosas, se han hecho muchas mejoras. Hay que entender la escuela, estamos hablando de una escuela que tiene 50 y tantos años de hecha. Y claro, hay cosas que van fallando.
Alguna gotería tiene que salir, digo yo.
Hay que ir reformando, estamos mejorando, estamos ahora mismo con muchos proyectos muy bonitos. Tenemos desde el tema de la oveja palmera, que está prácticamente en peligro de extinción. Hay como 300 cabezas, una cosa así nada más. Y nosotros tenemos un pequeño núcleo de oveja palmera que estamos reproduciendo, estamos consiguiendo reproducirlas y va bastante bien. Hace nada hemos tenido corderos de ella. Y bueno, en principio trabajamos con Erasmus, trabajamos mandando chicos a Alemania, a Holanda, a Italia, con nuestras enseñanzas. Y bueno, la verdad es que estamos bien.
Una cosa que es importante, el grado de... Pues claro, cuando salen de la escuela, el grado de empleabilidad, yo creo que es altísimo, porque ahora mismo...
Alto.
Sí, o sea, además, porque la gente sale preparada en muchísimas cosas. O sea, ya tiene todos los certificados que puedan hacer falta en agricultura de todo tipo. Uh-huh. Ayer, es que es simpático, cuando estás allí, ayer pasó una profesora con un montón de alumnos que iban a dar las clases de la motosierra, ¿no? Entonces, claro, todo eso son certificados, claro. Nos parece curioso.
En la construcción te obligan a montar andamio, a manejar carretillas elevadoras.
Bueno, es lo que les está pasando
allí. A manejar grúa, y en la agricultura también hay algunos elementos que hay que saber usarlos.
Sí,
una motosierra no la coge cualquiera. Melay sí se atreve, pero pocos más. Y no pa trabajar en el campo.
Pues la formación, por eso me gusta tanto la escuela, ¿no? Porque el nivel de formación a multidisciplinar, casi holística, en el mundo de la agricultura es perfecta, ¿no? Veo que la gente sale y muy ilusionada. Por aquí han pasado muchos alumnos, desde Pedri, que... Uh-huh. Que es, bueno, un personaje señero, pero ha pasado mucha gente que incluso siguen yendo allí a consultar. Los profesores siguen siendo de lo mejor que tenemos en... Porque la mayoría son pues o bien ingenieros o bien son capataces que volvieron a la escuela.
Ahora mismo todos los que son profesores son todos ingenieros técnicos.
Es que...
Y un agrónomo.
Ingeniero técnico agrícola.
Sí. Lo que antes se llamaba perito.
Yo estudié en la escuela de peritos e ingenieros técnicos industriales y se reclamaba el nombre perito.
Sí. De todas formas, hay una cosa...
Es experto. El nombre de perito es como capataz y capacitación. Sí. Perito es experto. Uh-huh. Y parece que da vergüenza. De perito mercantil, perito agrícola, perito...
No, yo soy hijo
de... Menos los arquitectos, que se llaman aparejadores. Los demás son todos peritos.
Y bueno, pues otra cosa que sorprende es la gran juventud que hay en la escuela. Está entrando mucha gente joven. La gente joven empieza a ver otra vez futuro en el campo y en las profesiones relacionadas. También con el tema del monte, ¿no? La parte de monte sorprende también en la cantidad de... Y además, cada vez se ven más mujeres. O sea, la escuela...
Gracias a Dios, cada vez se ven
la mujer siempre está muy vinculada al campo, ¿eh?
Sí, pero siempre...
en tarea más suave, sí. ¿No?
Claro, no, pero ahora mismo no, suaves no creo que las hicieran, pero no se veían. Ahora mismo lo que estamos viendo, lo estamos viendo en el mercadillo, lo estamos viendo en las entrevistas. Aquí tenemos casi más mujeres relacionadas con el campo que hombres, ¿no? Como innovadoras, como gente que está entrando ahora en la profesión. Y a la escuela, un tema que me llamó, la tensión va también por ahí. O sea, lo que tenemos es cada vez más mujeres muy bien formadas para adentrarse en ese mundo, ¿no? Ser de todo, de capataces.
Es muy importante para nosotros. O sea, tenemos que desvincular un poco la agricultura del hombre, es el que trabaja en el campo, no sé, eso, Dios mío, eso ya se le pone a uno los pelos de punta ya cuando lo oye, ¿no? Diciendo, hombre, que no, que hay mujeres, la mayor parte de ellas que tienen una sensibilidad especial para determinados temas, que trabajan en, vamos, yo voy a poner un caso, aunque hago un poco propaganda, Cultesa, por ejemplo, en el tema de trabajadores y demás, las mujeres para trabajar con el tema de meristemas, que son trabajos muy delicados, funcionan mucho mejor que los hombres. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esas distinciones? Yo pienso que ahí lo que habría que hacer era potenciar el trabajo y punto, sin contar con sexo o no sexo, y ya creo que ya
capacidad.
Es algo que tenemos que pasar.
Lo tenemos superado como sociedad, pasa que algunos se empeñen en que no lo supere.
Pues otra cosa que acabas de nombrar, un poco de pasada, pero que es importante, es que en el espacio físico donde está la escuela tenemos a Cultesa, ¿no? Uh-huh. Cultesa es una empresa punterísima que nos permite vender tecnología y vender productos únicos, y es nuestra reserva, ¿no? Es donde tenemos el banco genético de la
semilla.
De las semillas de Canarias, ¿no?
Y es donde está, no solo de papas, además.
No.
De más cosas
están produciendo.
Pero gracias a ellos hemos recuperado pues papas, tomates, de todo, ¿no? La escuela está muy vinculada también a Cultesa.
Sí, vamos a ver, nuestras relaciones siempre han sido buenas. Hay que entender que la Cultesa fue cedida, un trozo de la finca fue cedida a Cultesa en su día, cuando Cultesa era del Cabildo. Y ahí empezó un poco esa relación con ellos, ¿no? Ellos más bien, allí lo que están trabajando sobre todo es el tema de reproducción por meristema de distintos productos. Son los que iniciaron todo el tema este de la semilla, la ¿cómo se llama? La Michael Jackson, la negra. Era negra y se volvió blanca, ¿no?
Sí, era y, negra por dentro, blanca por fuera.
Y entonces, bueno, pues ahí empezó un poco ese tema, ¿no?
Bueno, los meristemas, que para que la gente no entienda...
Ah, bueno... Perdón.
No.
Es que a veces sale palabra que no corresponde. Vamos a ver.
Normal, eres un profesional.
El meristema, o sea, el tema, aunque no es mi tema particular, pero vamos, los conocimientos que yo tengo sobre ello es que en una planta, el meristema es el brotito que están haciendo, donde está iniciándose la planta, y en ese punto el crecimiento es tan rápido que los virus y enfermedades no pueden llegar todavía a infectarlo. Entonces ellos utilizan esa parte y que después con una serie de sustancias, hormonas, enraizantes, etcétera, etcétera, hacen que esa planta crezca y vuelva a reproducirse ahí. Entonces, claro, obtenemos una planta libre de virus, libre de un montón de enfermedades. También es verdad que a veces se producen mutaciones y que hay veces que se producen mutaciones importantes y muy interesantes para la agricultura. Otras veces, pues hay que desecharlas, ¿no?
La ciencia y la agricultura van de la mano, y desde luego hay una cosa, no solamente en la genética de la planta, sino también en la aplicación de la tecnología, ¿no? Pensamos que la agricultura está desfasada y que va, la tecnología está implementada total y absolutamente, quizás de los sectores que más sorprendentemente está implantada.
Es que por ahí quería ir yo, y gracias por la introducción, Diego, que... es eso, o sea, no estamos hablando de la agricultura tradicional, que también, sino que tenemos un punto allí para las personas que quieran hacer un desarrollo tecnológico de agricultura, que vengan de la biología, tenemos un punto importante y generador de tecnología que podemos incluso exportar, y de semillas y de cosas así. Entonces, que tengamos todo eso en Tacoronte, en Tenerife, en la escuela, pues yo creo que tiene que ser otro elemento de orgullo, ¿no? Para todos nosotros.
Vamos a ver, a mí no me hablen de orgullo, pues yo estoy enamorado de mi escuela, lo siento.
Tienes que estarlo, es que es normal.
Yo llevo muchos años y allí metido. Vamos a ver, mira, en cuanto a tecnología, hace nada estamos intentando desarrollar un sistema de con drones para ver con las condiciones de la planta con cámaras multiespectrales y demás, o sea, con objeto de reconocer todavía problemas que puedan surgir en las plantas que se pueden ver de esa manera.
En grandes plantaciones.
Estamos también relacionados con el CSIC,
Centro Superior de Investigaciones Científicas.
Exactamente. Donde se han hecho algunas experiencias de la escuela y demás. Estamos muy relacionados también con la Universidad de La Laguna. Ellos realizan muchas visitas a nuestro centro, a veces pues los cultivos que tenemos en, porque tenemos parte que están en cultivo convencional y parte que tenemos en cultivos ecológicos. Tenemos una planta de compost, tenemos una parte dedicada
de las que no se queman, la planta de compost,
las tenemos muy cuidaditas y son pequeñas.
Y utilizáis el producto final, lo utilizáis como abono.
No, por supuesto. Por supuesto. O sea, en la escuela estamos intentando.
Eso del compostaje es un mundo también, ¿eh? Es decir, sí, pensamos que es fácil, pero también tiene su control y su subproducto. Y además, que no es todo, salen cositas por un lado, cositas por otro.
Ahí no solo es. Sí. Compostaje, sino también tienen la vermicultura.
Vermicultura, exactamente.
¿Qué?
Producción de humus
las hormigas.
De la lombriz californiana.
Sí, ah, que es importante para el terreno. Esos animalitos que nutren a la.
Sí,
la
biota.
Se comen la tierra, pero la nutren, ¿no?
Sí, exactamente.
La biota.
Se llama biota.
Bueno. Creo que sí, ¿no? La biota, todo
sí,
lo que hay.
Todo lo que se relaciona, sí.
Qué maravilla. Yo la verdad es que a mí me gusta mucho el tema de la agricultura. Pasa que soy un completo desconocedor, ¿no?
Bueno, nunca. Pero eso se aprende.
Y es duro, ¿eh?
Para eso son los cursillos ocupacionales que tenemos. Que son cursillos de una semana, que están ahí, que son totalmente gratuitos. Y donde pueden ir, puede ir cualquiera mientras haya cupo. Claro.
Yo tengo ahora mismo pendiente para casa un cursillo de poda de cítricos.
Hay uno de frutales del 5 al 9 de febrero.
Para saber dónde
pues
se poda.
Ya sabemos dónde tenemos que ir. Pues sí, porque la poda es el desarrollo de la planta, ¿no?
Toda esta información imagino que estará en una página web, porque si no, hoy por hoy, toda tanta información no se puede concentrar en un folleto ni en.
Bien, vamos a ver. Nosotros entramos en lo que es la página de la Consejería de Agricultura. Entonces, entrando a la página de la Consejería de Agricultura, buscando formación en agricultura, aparece ya información sobre la escuela. Me vas a perdonar porque no tengo aquí los datos del blog, pero también tenemos un blog en la escuela. Si quieres te lo paso.
Me lo haces llegar a mí para más yo ponerlo en conocimiento de nuestros queridos oyentes, porque hay gente que me está escribiendo para cualquier edad, para cualquier sexo, de cualquier actividad. ¿Dónde está el catálogo? Uh-huh. No hay una dirección, hay un blog.
Sí,
hay un blog de.
Tenemos un blog y está después la página web de la consejería donde se está.
A través de Gobierno de Canarias.
Está,
exactamente.
En la sede de Gobierno de Canarias. Yo te la envío ahora para que la tengas. Está. Y se puede ver precisamente los plazos, todo lo que tiene la oferta educativa de un tipo o de otro. Y se puede acceder desde aquí mismo hay una secretaría electrónica donde te puedes dar de alta y ellos te van mandando la información para que te apuntes a los cursos.
San Google, que es maravilloso, pones capacitación agraria Tenerife y te manda directamente a la página web. Porque es larga. gobiernodecanaria.org /divertida-gp, formación tema centro. Pero llegas ahí, pon, y te dice residencia, instalaciones, enseñanza, curso, etc. Es que esto del San Google es maravilloso, ¿eh? Así que pongan capacitación agraria Tenerife y nos olvidamos de las www.invertida, HTTP y todas esas cosas. Capacitación agraria Tenerife en cualquier buscador de internet y te lleva directamente a la página, que está muy interesante.
Sí.
Pues nada, que te digo, que se nos ha ido el tiempo como nada, son las 9:30. ¿Se nos queda algo en el tintero, Benito, Andrés?
Bueno, no, a mí solamente de nuevo, una vez más, darles gracias a don Ángel por acompañarnos en esto. Creo que hoy nuestro programa ha subido un nivel más. Repito, yo siempre que he podido lo demuestro, el cariño, porque creo que es la base de la gran revolución en la agricultura que tenemos en Tenerife ahora mismo. Siempre hablamos de la gente que tiene la fuerza, la energía de volver a la agricultura o de enamorarse. Y sabemos que la mayoría de los que han pasado esa experiencia han pasado en algún momento u otro por la escuela. Entonces, bueno, ponerles en valor, Tacoronte y todo el norte tiene una importancia enorme lo que es el sector primario y pues tenemos una joya de la corona y yo les pido a la gente que tenga el más mínimo interés que sigan a la escuela, que hagan los cursos allí, porque va a ser uno por mil. O sea, una hora que den allí serán 1000 horas de satisfacción para todos y de formación. Pues, repito, don Ángel, muchas gracias. Como siempre, gracias a José y a ti, Diego. Y nada, la semana próxima nos volvemos a ver en...
Está Fregilorio. Don Ángel, muchísimas gracias por haber compartido este ratito. Que no sea el último. Que no sea el último. Y cada vez que tenga alguna cosita que contarnos importante, novedades, nuevas tecnologías, algún curso especial que sea atractivo, llama la atención a la gente joven que se acerque a esta formación, que tiene futuro y que está necesaria para generar economía estable en esta isla.
Cuando ustedes quieran y, por supuesto, darles las gracias por invitarme y por permitirme hablar de mi casa, de mi escuela.
Pues nada, la hacemos nuestra. Don Ángel, muchas gracias. Benito, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.